4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias y nos vamos al cine.
Mayores ya, te lo digo yo, este equipo va a haber que renovarlo porque hay que ver a Juan.
Oye, no
José Martín, buenas noches, chicos.
Aquí
buenas
hay bastante gente mayor que yo, ¿eh?
Sí, pero uno no es mayor por edad, sino bastante, mayor por circunstancias. Sí.
Por achaques.
Lo primero que ha dicho al entrar es, estoy muy perjudicado.
Oye, os recuerdo que el año pasado Jerónimo no podía ni bajar las escaleras y yo creo que todavía no puede.
Bueno, pero eso es otra historia.
Me llevan brazos cruz.
Es la cruz de cruz. Oye, perdona, esta semana tenemos que daros una grandísima alegría.
¿Ah, sí?
Y es que hay muchas películas
interesantes buenas.
Sí, aunque Cruz es muy, se ha vuelto muy cáustico,
no,
muy exigente.
No digo que sean malas, digo que son muchas de ellas previsibles.
Pero la vida es previsible.
Ya, eso sí.
De todas maneras, ¿cuándo es la semana esta que cuesta el cine 2 euros y pico?
2,90.
¿Ha sido ya?
¿Ha sido ya?
No.
A lo mejor es esta, yo creo.
Es esta semana.
Por eso han estrenado 13
qué buena,
películas.
Qué bien, encima son buenas.
Que lo dijo Torrente el otro día. Bueno, Torrente, lo dijo Segura en el partido a las 12, vamos. A 2,90, que el que no quería ir a ver a Torrente a gastarse dinero era la semana para ir a verla. Empezamos por el que quita y da las razones, el juez.
La científica ha encontrado restos de sangre en el coche de tu padre.
Haré que condenen a su cliente por asesinato en primer grado.
A mi padre se le puede tachar de muchas cosas, pero no es un asesino.
A veces hay que perdonar para que te perdonen.
Bueno, estaba pensando que tiene la película, si le buscamos las vueltas, tiene su actualidad, ¿eh?
Hombre, sí, tiene
padre, o sea, hijo que ve que su padre, que es un hombre importante, es sospechoso de... No, aquí no es de corrupción, sino de algo peor, ¿no? Una película con unos intérpretes extraordinarios como Robert Downey Jr., Robert Duvall, magnífico. Vera Farmiga,
Billy Bob Thornton, que está ahí,
exacto.
Está espléndido.
En una película, pues es de un hombre que regresa a su casa y su padre, que era el juez del lugar, pues encuentra que es sospechoso de asesinato. Y entonces
acusan,
es un drama.
Acusan al propio juez y entonces su hijo, que es el típico
abogado
agresivo de ciudad, que es Robert Downey Jr., le pega muchísimo el papel.
Bueno, claro, el juez es Robert Duvall, por edad se podía deducir, ¿no?
Entonces no se llevan bien entre ellos, que si no acepto que seas tú mi abogado, que si sí, que si no, hasta que se ponen las cosas feas, que está muy bien.
¿Vosotros os acordáis de una película de una mujer que quiere defender a su padre, una película de Costa Gavras, La caja de música? O sea, que como dice Cruz, es verdad que en el cine todo está dicho, pero se puede volver a contar con frescura, con inteligencia.
Pues claro.
Y esta es una película en ese sentido que quizá el guión, ¿verdad?, es lo que está más descuidado, por lo menos el montaje final.
Yo tengo una teoría y es que es todo, hay demasiadas tramas, muchos personajes interesantes y muchos, digamos, puntos álgidos, como cimas, hitos, y faltan las laderas y los valles. Es como si la hubiesen cambiado en la versión final del guión o en el montaje, porque da la impresión de que es una miniserie que la han cercenado, porque es muy interesante todas las tramas que hay, pero te queda un poquito, es buena, y el gran público yo creo que esta pega no la va a tener, pero se le va a quedar un poquito, decir, qué pena que no me hayan contado más de las relaciones con la hija y con su mujer que está a punto de divorciarse.
De todas maneras, le hemos puesto la primera, no es la que más nos ha gustado.
Yo he leído una crítica,
es la más comercial,
una crítica al respecto, a ver si estáis de acuerdo o no. Es una película producida por Robert Downey Jr. y su mujer. Y dicen, a quienes he leído, que es para mayor lucimiento de Robert Downey Jr. y que es precisamente el único que no está muy bien de todos los actores.
Yo creo que no es. Lo que pasa es que tiene enfrente a Robert Duvall. Pero Robert Duvall también tiene siempre los mismos tics. O sea, puestos a... está en un tipo de personaje que le va muy bien, porque empieza mal, tiene un arco dramático muy bueno y tiene relaciones muy diversas con su padre, con dos hermanos, con una exnovia, con lo cual le permite tocar muchos registros.
Pero
y yo creo que lo resuelve bastante
esto que
bien,
dice Lartown, que ocurre mucho en el cine, o sea, cuando Mel Gibson produce las películas en las que él actúa y te das cuenta que chupa plano,
Tom Cruise,
como
ejemplo,
nadie,
que es un especialista.
Pero eso no significa que esté mal o que sea un mal actor, es verdad. Que ya que paga, pues pone careta,
sale, ¿no?
Que no, no todos son como nosotros, que este es nuestro programa de radio, sin embargo os dejamos a vosotros que os luzcáis.
Y que además que nadie nos ve la cara, además.
Porque,
por ejemplo, el próximo estreno tiene mucho que ver con mi cuenta corriente, El chico del millón de dólares.
Una empresa norteamericana espera encontrar a un jugador de cricket que lance muy rápido.
Con la posibilidad de ganar $1,000,000.
Es una gran oportunidad para todos.
Si ganaras, ¿qué harías con el dinero?
Bueno, es Apu, el del Badulaque de los Simpsons.
Esta es una película, ¿tú te acuerdas cuando... hace unos años teníamos una sección de cine y deporte.
Claro.
Bueno, pues esta hubiera entrado, porque es de deportes, porque aunque es el béisbol, está el cricket también detrás, ¿no? Es una historia basada en un hecho real, una película de la Disney que nos cuenta, pues es un agente deportivo que le van muy mal las cosas y entonces busca reinventarse y se le ocurre una cosa que si le sale bien le puede ir muy bien. Es ir a la India, donde hay mucha gente, ¿no? Mucha gente, y crear allí una estrella del béisbol, ¿no? Y entonces va a buscar ahí chavales que tiren muy bien, porque allí de béisbol nada, allí es el cricket, por influencia británica, lo que se juega, ¿no? Y encuentra dos chavales que tiran con mucha fuerza, se los lleva a Estados Unidos, pero claro, no tienen ni idea del deporte, les intentan enseñar de una forma intensiva en unos meses, porque detrás hay un financiero japonés que es el que pone el dinero.
Es chino. Es muy importante.
Es verdad que es el señor Cheng, o el señor Chang. Como el de Tintín. Y entonces, bueno, pues no vamos a contar lo que pasa, ¿no? Pero por un lado es bonito porque es la típica historia deportiva de superación, etcétera. El contraste entre las culturas. Estos chicos son, pues, gente pobre, muy religiosa, muy tradicional,
son
que llega al mundo este de la vorágine americana. Tiene sus puntos cómicos y es una historia bonita, muy familiar.
Muy
es verdad que la hemos visto muchas veces, pero eso no significa que no pases un rato muy agradable, que es lo que la gente va a hacer al cine.
Y tiene,
¿no?,
dos cosas muy buenas. Una, la banda sonora de A.R. Rahman, que le estamos escuchando, el de Slumdog Millionaire, y el de grandes éxitos de Bollywood.
Sí.
Y luego que el guionista, ojo, es Thomas McCarthy, que es co-guionista de Up.
¿Este es el de La Caza de Brujas?
No, este es el guionista y director de Vías Cruzadas, de Visitor, Win-Win, Ganamos Todos. O sea, tiene un punto, aunque es fórmula Disney, digamos, sí, posible y tal, notas
The
que
Visitor
hay...
era
hay,
otra, era mejor era, película.
Sí, sin duda. Pero notas que hay un trabajo de personajes,
sí,
de temas que se plantean muy interesante, porque este agente es bastante frívolo, es el tipo individualista de estos americanos.
Ah, bueno, no sé si hemos citado a Alan Arkin, que es un tipo muy divertido porque es un ojeador que duerme durante todo el día, incluso en los partidos. Y por el sonido de la pelota sabe a qué velocidad le anda un golpe.
Sí.
Una cosa muy curiosa. Bueno, entonces es un impresentable, pero acierta siempre.
Y luego el protagonista es Jon Hamm, que está de moda por la serie televisiva. Entonces, bueno, o sea que tiene
mucho punto de interés.
Es la más familiar de la semana, desde luego.
Bueno, la tercera se llama Dos días, una noche.
Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo, a no irme al paro. ¿Cuántos han aceptado perder la extra? 4 contigo.
Lo conseguirás, estoy seguro.
Bueno, esta tiene muchos alicientes, ¿eh? Es película social, la película social de la semana. Primer aliciente, los directores, que son dos hermanos, que son viven en los festivales, que son los hermanos Dardenne, que son belgas, la película es belga.
Jean-Pierre y Luc,
y
tienen más
son,
premios los tíos.
En cierto
juntos.
Modo, como los herederos del neorrealismo italiano, es decir, cine social, pero con una mirada normalmente muy positiva sobre el ser humano. Y el otro gran aliciente de esta película es que está la mejor actriz europea, desde mi punto de vista en este momento, que es Marion Cotillard. Que le pongas lo que le pongas, lo hace bien.
Sobre todo porque además está cara lavada aquí.
Sí,
o sea,
pero es que esta chica es guapa en cualquier caso.
Y yo creo que es su mejor interpretación.
Ella es una chica que se ve que ha pasado por una enfermedad de tipo psicológico, no lo dicen mucho, que vuelve al trabajo, ¿no? Y se encuentra con que, bueno, el director de personal, que es una bellísima persona, entre comillas, les dice a los compañeros, bueno, si vuelve fulanita nos podemos pagar ese bono, ese suplemento que os íbamos a dar, ¿no? Son todos de clase social baja y necesitan el dinero, ¿no? Entonces elegís o cobráis vuestro bono o esta chica se tiene que ir a la calle, ¿no? Ella no quiere ir a la calle porque se vuelve a hundir, tiene una familia, una hija, un marido. No se me acuerdo si era hija o hijo.
Es una hija, una, pero bueno, sale muy poquito.
La cosa es que ella,
es el marido,
la película, ella va recorriendo una a una, va visitando a todos sus compañeros de trabajo para suplicarle que por favor voten por ella, ¿no? Y cada uno tiene su drama. Uno necesita el dinero para llegar al fin de mes, otro quiere, pero el marido es un bestia y dice que no. No contamos lo que pasa. Y efectivamente, el marido de ella está ahí apostando por ella en todo momento, acompañándola, empujándola. La película, que podía ser aburrida porque es la historia de las visitas, tiene tanta fuerza ella y tanta fuerza moral el conflicto que vive. A mí me parece una película muy bonita. Y el final no es el típico final,
no,
¿vale? Y eso es un acierto.
Pero al estilo Dardenne.
Me gusta,
pero,
el argumento me gusta mucho.
Sí, es esperanzado, pero realista.
Sí,
o sea, esto sí que no es Disney.
Sí.
Y a mí me ha gustado, me parece una película muy valiosa.
De hecho, el plano se parece, tú que has citado, a aquello de Julieta Massina, ¿cómo se llamaba? La que hacía de prostituta, ¿te acuerdas? Las noches de Caviglia. ¿Te acuerdas aquel plano en el que ella sonríe? Es magnífico.
Pues yo el plano final lo he comparado con el plano final de Tiempos Modernos de Chaplin.
Fíjate.
Pero no digo más.
O sea, está a un nivel, y sobre todo tiene un encuentro con un tío en un campo de fútbol, que es un no actor, que se echa a llorar cuando habla con ella, que ves que Marion Cotillard está diciendo, para aguantarle la velocidad a este tío tengo que estar, y esta es un duelo increíble, ¿te acuerdas?
Sí, sí, es una película muy de primeros planos.
Menos mal que ha venido a verme, porque estaba desde la anterior batalla. Es muy buena, son reacciones muy humanas.
Y además una cosa muy cinematográfica, muy rápida. Aquí la película sigue el principio de Rossellini de no contar nada, que la cámara siga al personaje, y siguiendo al personaje vamos descubriendo su mundo. De hecho, empieza ella en la cama, en el sofá, y no sabemos ni quién es, ni por qué le pasa, y la cámara lo que hace es seguirla, y vamos descubriendo su realidad con la cámara acompañando al personaje.
¿No? Yo no sé si la película es tan buena o la habéis hecho una descripción.
Nos acabamos de inventar todo, es malísimo.
Es muy bueno.
Vámonos con Alguien a quien amar.
¿Dónde estabas? ¿Cuando era niña alguna vez pensaste en mí?
Yo no puedo darte una nueva infancia feliz. No sabes lo que es tener miedo cuando amanece o cuando llega la noche.
Sé que soy tu amiga.
Bueno, otro peliculón, ¿eh?
Sangrante.
Que el que pueda verlo en versión original, porque el protagonista es un cantante, que es un actor danés muy conocido, que tiene una voz impresionante.
Yo no sé si estamos viendo.
Una voz impresionante. La directora, que ya ha hecho más películas, normalmente, pues, no muy interesantes, ¿no? Pernil Fischer-Christensen ha hecho en esta historia, que como dice Cruz...
La directora, ¿no?
No, no mucho.
No digo que se llama Pernil.
Ya, pero allí hay muchas Pernil. No es una historia muy original. De hecho, hace poco hemos visto una comedia americana con un argumento similar, con Michael Douglas y...
Sí, sí.
¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Hablamos Diane la semana pasada de ellos.
Sí.
Que es... bueno, este señor es un rockero que, bueno, está en el mundo de la droga, lo típico, ¿no? Danés, que trabaja en Los Ángeles, es muy conocido, y vuelve a su país... Y se reencuentra con su hija, con la que no tiene ningún trato, que también tiene problemas de drogas, y se va a ir a un centro de rehabilitación y le coloca el nieto. Y él dice, yo no me puedo ocupar del nieto, que estoy grabando un disco y no estoy para fiestas, ¿no? Y también hay una mujer que es la que... Igual, en eso hay mucho paralelismo con la película de Michael Keaton, ¿no? Que es como la que humaniza la situación, etcétera, ¿no? Y él, a través del nieto, va reconstruyendo todas las heridas de su vida, que son muchas y casi todas marcadas por lo que ha sido el mundo de la droga, etcétera, ¿no? Es una película muy sobria, muy nórdica, fría.
Bueno, pero bueno.
Pero tiene, de una densidad.
Tiene tres o
humana,
cuatro secuencias porque lo llevan al extremo. O sea, te da la sensación de que ellos están saliendo de un despeñadero al que nosotros vamos. O sea, es una enmienda a la totalidad al individualismo hedonista y a la cultura de las drogas. Y te está mostrando con una brutalidad a veces, porque la secuencia esta de no me mires al nieto,
fantástico.
Es fantástica.
El abuelo, o sea, no le aguanta la mirada al niño.
Es un vacío tan grande.
La pureza de la mirada y que no me mires, el niño, que no me mires. Y el niño sigue mirando, que no me mires. Y entonces ya él
se hunde,
coge un vaso y lo tira contra la pared.
Y el niño trabaja muy bien.
El niño es sensacional. Porque claro, él es alcohólico, va a volver a beber. Y entonces el niño le aguanta la mirada hasta que consigue que no beba. Es prodigiosa. Es una recreación del vacío existencial de tanta gente que supuestamente ha triunfado con los modelos contemporáneos, que a mí me ha parecido de lo mejor
de este
año.
Y unas canciones muy interesantes.
Espléndida la película.
La siguiente, sobre un personaje del que nunca se ha contado nada. Drácula, la leyenda jamás contada.
He esperado una eternidad, la llegada de un hombre de tu fuerza.
Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia.
Bebe, Drácula.
No tengo ni idea de si está bien, mal o regular, pero qué pesados.
No, pero no es Drácula. Es la historia del conde real. Rumano. Claro, que yo creo que ya se han hecho algunas otras películas.
Sí, pero
películas,
todas las películas que se han hecho son muy de serie B. Y entonces sí. Esta está un poco por encima de la media. Además tiene un enfoque singular, por alguno lo ha titulado San Drácula, porque es un príncipe cristiano rumano que se enfrentó a los turcos y los empalaba, por eso se llamaban Blatt.
Bueno, algo en la versión de Coppola algo se contaba.
Sí, sí. Pero no tanto, no se dedicaba a todo. Y entonces es un tío religioso que, claro, el espíritu sacrificio le lleva a que para vencerlos tengo que llegar casi hasta las puertas del infierno y pactar con un vampiro para poder salvar a mi pueblo y a mi familia, ¿no? O sea, es San Drácula, vamos.
Hombre, lo de empalar muy santo no creo que...
No, la verdad es que no.
No, pero es que lo explica muy bien en una secuencia.
Así rápidamente.
Es que ya a estas alturas ya no se han contado tanto de Drácula.
¿Sabes lo que pasa? Que es una primera película de un irlandés, Gary Shore, y te sorprende porque está bastante bien. Digo,
tú le has dado un 6.
Sí, es más aparatosa que espectacular, es un poco esquemática. Pero yo creo que a la gente, a los que le gusta el género, le va a gustar, okay. Porque es original.
La pregunta clave es la siguiente. Cruz, ¿es mejor que Drácula, la de Chiquito?
Iba a decir ahora. Iba a decir justo ahora.
Tenemos una conexión.
El comentario ahora iba a ser que después de Drácula yo creo que no se ha hecho ningún...
Pues no hay más nada.
El amor está en el aire.
¿Estaremos de morros todo el viaje?
No nos conocemos.
Va a ser largo. Adivina quién se sienta a mi lado. La vida es curiosa. Te encuentras por casualidad con la mujer de tu vida. Y entonces, ¡pam! Todo se va a la mierda.
Y lo respiramos.
Bueno, yo reconozco que cada vez me cuestan más estas películas. Estas sí que son típicas.
Estas
típicas.
Muy previsible.
Es una película
muy
bastante.
Hasta el título es típico.
Sí. Un tío llega al avión a hacer un viaje largo y se da cuenta que le han sentado al lado a la que fue su novia. Y con la que acabó muy mal, ¿no? Él es el típico mujeriego que él reconoce que las mujeres le duran 2 semanas, que a las 2 semanas ya tiene que buscar otra, ¿no? Y ella le dice que se va a casar.
¿Para qué tanto?
Bueno, le dice que está embarazada y que se va a casar, ¿no?
Vale.
Y entonces él trata en esas 6 horas, recordando lo bonito que fue, cómo vivieron en París, otra cosa muy típica, cuando subieron a la Torre Eiffel,
etcétera. Bueno, es que son franceses, tampoco.
Bueno, son franceses, claro, pero bueno.
Son muy franceses.
A ver si la reconquista. Entonces la película va alternando el viaje, que siempre pues hay otros pasajeros que opinan y tal, con flashback de la historia que ellos vivieron y tal, ¿no? Es todo tan típico, tan cutre y tan exacto que la verdad es que me parece una bobada.
Sí, no, y sobre todo es que acaba siendo superficial, o sea, acaba siendo una apuesta.
No, acaba no, empieza, sigue y acaba.
No, pero tiene algún punto divertido, algún punto que bueno, parece que está reivindicando una cierta responsabilidad en la relación.
Pero como todas estas
películas. Es muy francesa, ¿no? Lo mejor es esta canción, que es maravillosa, quien pueda que la busque, se llama Head Up to State y está espléndida.
Bueno, pues la siguiente se llama Currents. When you say...
Otro temazo, el de esta película, que no hemos puesto porque solo se va a estrenar en versión original subtitulada. Bueno, es buenísima esta canción.
Pero aquí yo, en cambio, creo que ha sido muy duro. Un 4,5. A ver, es una película...
rara. Vamos a decir que
rara, pero es original. Sí. El planteamiento es original. Pasa que quiere ser demasiado filosófico y al final no sabe cómo cocinar el tema. Es un grupo de amigos que están en una casa y entonces ellos está pasando un cometa, ¿no? No sé qué cometa es porque es impresionante, es más grande que el Halley, ¿no? Y comentan cómo siempre que ha pasado un cometa en algunos lugares han ocurrido cosas extrañas, ¿no? Y la cosa extraña que ocurre es que se dan cuenta que en el chalet de al lado están ellos también, unos dobles que viven las mismas situaciones que ellos, ¿no? Y entonces eso, que es un planteamiento original, yo creo que no lo saben llevar bien. Además, por lo que he leído, hubo mucha improvisación, o sea, fue muy experimental la peli. Y entonces, al final no llega a ningún lado, pero vamos, yo no la suspendería, por la originalidad.
Bueno, podemos dar un 5 si quieres, si te sientes más cómodo, pero vamos, le han dado el premio al mejor guión en el Festival de Sitges, y lo peor que tiene es el guión,
es que
vamos.
Se va liando, claro.
Y dices, ¿y de dónde acabas? Y tal. Claro, pues bueno. Es absurdo, ¿no? O sea,
vámonos con el siguiente estreno, este fin de semana, The Prince.
La gente a la que amputan un miembro sigue sintiendo dolor en ese miembro, aunque ya no lo tenga. Yo siento ese dolor. No voy a perdonarte, solo Dios perdona.
¿Qué hay de mi mujer y de mi hijo?
A ver,
las carcajadas son de Avellana, ¿eh?
Esta película, pues yo no la pondría un 3, la pondría un 4, ¿no? Es típica película de acción que tiene la base un padre con un pasado muy, muy chungo, que quiere reconstruirlo gracias a la relación con su hija, ¿no?
Venganza, la de Liam Neeson. Es que es como entonces, un remake malo.
Es un señor que empieza muy bien, ¿no? Porque habla por Skype con su hija, que está estudiando lo que sea en otra ciudad, y ve que oyen voces desagradables de un tío que la trata mal y tal, y luego ve que el día siguiente dice, papá, no estoy bien, luego ya no le contesta el teléfono, y entonces él va a buscar a su hija. Y se mete en el mundo de la supermafia, o sea, donde está, ¿cómo se llama este? Bruce Willis, que es el malo, con mucho dinero. Y luego acaba, pues,
¿en camiseta de tirantes o no?
No, con un traje negro, camisa blanca. No,
va de elegante, pero tiene exactamente los mismos chips que en todas las
películas. Y recibe como suele recibir.
Sí, siempre. Es hipertópica, hiperviolenta.
Todos los tiros, bueno.
Hipermala, vamos. O sea,
hemos dicho que el actor es Jason Patrick,
que
yo hacía mucho que no le veía, ¿no?
Mejor Stallone, o sea,
y John Cusack, que le debieron dar unos porretes antes de filmar. Porque,
pasa por allí un ratito
con cara de cartón.
Está 2 minutos.
Antes de filmar,
le dieron
esto de fumar. Tiene pinta de ser película rechazada por Nicolas Cage.
La hubiera hecho muy bien.
Pero porque tenía trabajo en ese momento, porque no porque no lo hubiera hecho.
Bueno, pero hay que decir que hay una secundaria que es la amiga de la hija, que está muy bien. Es la única un poquito normal de toda la película.
Sí, pero vamos, o sea, que es más mala que la mar. O sea, que la gente no vaya a verla. Queda un 4 nada.
Esto
un 3,
tiene su público, hombre. Que tiene
bueno,
su
silencio y todo el mundo de pie. Paco de Lucía. A la búsqueda.
Entonces mi padre me mira y dice, anda, vete para allá, siéntate ahí. Y a partir de ahí, hablando de 7 años, ahí ya empecé a tocar.
Bueno, este es el documental de la semana, que yo le tengo mucho cariño porque el director y parte del equipo han sido alumnos míos.
El director es el hijo de Paco de Lucía, Curro.
Claro. Entonces tiene ese aliciente de que es un homenaje a Paco de Lucía por su hijo. que no se mete en camisas de once varas, es decir, ahí ha sido muy inteligente, no se mete en temas personales, sentimentales, sino que va a la trayectoria musical de un hombre pobre que coge la guitarra y que hace un camino realmente hasta convertirse en lo que fue. Y para ser la ópera prima de un, además de un director, ya digo, muy joven como es Curro, y con ese material tan delicado que era hacer un documental sobre su padre, yo creo que es una película muy estimable, muy digna, y uno, el primer gran homenaje que se hace a Paco Lucía después de su muerte.
Además tenían todo el material, claro, lo ha cedido la familia, y sobre todo las grabaciones últimas son muy buenas, que tiene una banda sonora de canciones de él como esa.
Sí,
de,
si no me equivoco, Curro, hijo de Paco de Lucía y de su primera mujer, Bilbaína,
sí.
¿No?
Entiendo que sí,
sí.
Pues Paco de Lucía, La Búsqueda, es nuestro último repaso a los estrenos, que habrá más estrenos de fin de semana.
Bueno, estábamos de Polis, bueno, bien, pero es tan vale. mala, tan mala.
Bueno,
vamos,
es que esa ya, ni,
que ya ni la hemos puesto.
Ni es película ya. Vamos.
Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana.
Muy buenas
adiós,
noches.
Adiós.
Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
Pues bien, como siempre, ya sabes, unas veces un poquito más tocado, otras veces menos, ¿sabes? Los achaques del tiempo.
Como diríamos en mi tierra, está usted un poquito fañoso.
Pues sí, eso ya.
¿Sabes lo que
es
el fañoso en Canarias cuando empiezas a tener esa voz cargada porque la nariz está congestionado?
Pues
vaya.
Eso es. Estamos dejando el fañocismo ahora. Hemos estado y estamos dejándolo ahora. Oye, un tema que... Bueno, tiene muchísima importancia, como todos los que tratamos, ¿verdad? Pero justo vamos a tratar a hablar de un órgano que alguna vez no le damos importancia y es tan esencial o más que el corazón, ¿no? Podemos decir.
Bueno, sí, desde luego. El corazón es el que cuando acaba, acaba todo.
Ahí está.
Pero hay otro órgano que es un órgano impar, por lo tanto, pues bueno, es un órgano de los que hay que mimar. Y ese, un gran órgano, pesado ese órgano, es el hígado. Bien, del hígado hay distintas patologías, enfermedades. Desde luego, la más extendida o la que más se conoce en la calle es el mundo de las hepatitis, de los virus de las hepatitis. Todos estamos familiarizados con el virus de la hepatitis, el A, el B, el C, no A, no B, bien, todos. La cirrosis también está muy extendida. El cáncer de hígado también está extendido, lo que es el concepto, me refiero, no la enfermedad. Pero tenemos otra patología, que es el hígado graso, que este sí, que yo tengo que decir que está muy extendido en cuanto a que es más frecuente de lo que pensamos. Esta patología, el hígado graso, hasta hace poco no se le prestaba la atención que se le debería de prestar. Incluso cuando ibas al médico, pues te decían, bueno, pues esto ya pasará, esto pasará, come menos, pasará. Bueno, hoy en día sabemos que el hígado graso, en primera instancia, pues si lo coge a tiempo, pues remite, pero que puede avanzar a más y puede terminar incluso en cirrosis. Todo esto está bien y llega un momento en donde decimos, importante sería la prevención, ¿no? Y la prevención, pues con distintos tipos de marcadores. Hay unos que sí, que son los que vamos a presentar esta noche, son unos test. Estos test están desarrollados aquí en España, tienen una base metabólica que es importante. Están desarrollados en España y en Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea. Lo traemos en primera instancia porque, bueno, sabes que a mí me gusta siempre aquí en la noche de COPE traer los adelantos científicos y médicos, la innovación. Uh-huh. Bueno, vamos a demostrar una vez más que aquí pues somos punteros y que la patente esta pues se va a llevar también a otros países.
Pues vamos a hablar con nuestro primer invitado, el doctor José María Mato, es director del Centro Vasco de Investigación de Biociencias, CIC Biogune. Doctor José María Mato, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues, no sé, se va avanzando mucho, se va cada vez descubriendo nuevas estrategias para el cuidado del hígado y así también por detectar esto del hígado graso, que como dice muy bien el doctor Esteban Pérez Almeida, a lo mejor antes apenas le dábamos importancia.
Sí, efectivamente, como antes se decía, es mucho más frecuente de lo que se piensa. De las enfermedades crónicas del hígado, es de cada 10, 9 se deben a excesiva acumulación de grasa, o sea que sin duda es la más frecuente. En Occidente, en Europa, Estados Unidos, entre el 30-40% de los adultos tienen hígado graso, así que con diferencia la enfermedad del hígado graso es la más frecuente. Uh-huh. Pero hay dos tipos de hígado graso. Uh-huh. Uno que digamos es como la grasa buena, y otra es la grasa mala. Igual que se habla de colesterol bueno y colesterol malo, pues algo parecido. Hay la acumulación de grasa buena o no mala, y no es mala porque no aumenta el riesgo de muerte. Y es buena por eso, porque no aumenta el riesgo. Y la mala es que aumenta el riesgo de muerte porque esa grasa mala puede proseguir a hacer cirrosis y cáncer de hígado. La segunda causa de trasplante por cáncer de hígado en Estados Unidos ya es cánceres producidos por hígado graso. Así que es una enfermedad real, importante, crónica del hígado. Y la pregunta, si hay una grasa buena y otra mala, es cómo se diferencia quien tiene la mala de la buena. Y lo que hemos llevado a cabo es hacer un estudio en sangre sobre el metabolismo en los que tienen grasa buena y grasa mala, y he desarrollado un test diagnóstico que puede separar uno del otro. Este test, además de publicarlo en revistas científicas, lo hemos patentado en Estados Unidos, tiene dos patentes. Esa es la primera vez que se concede una patente a estos test que están basados, se llama ahora metabolómica, que es medir decenas de metabolitos al mismo tiempo. Esto es lo que hemos hecho.
Perfecto, buenas noches, doctor Mato, soy Esteban.
Buenas noches.
Lo primero, José María, la enhorabuena pues por esto de lo que comentaba. Es decir, en España, a nivel científico, pues un día sí y otro también, vamos demostrando que es absolutamente puntero. A uno le gusta cuando ve que pues empresas como la de ustedes pues llegan a Estados Unidos y obtienen esa patente. Digo esto porque es importante, porque cuando uno comenta este tipo de test, cuando ve, vamos, lo voy a decir claro, que en nuestro país la envidia es el deporte nacional, porque cuando uno comenta van y te dice, bueno, pero eso no es del todo específico, y digo, pero muchacho, tú sabes lo que estás diciendo, ¿a qué esto te ha pasado?
¿Perdón?
Sí.
Ah, no, bueno, la verdad es que no, yo tengo mejor experiencia que esa. En general la gente, no, nunca me ha pasado, no, yo tengo buena experiencia en que lo que hacemos en ciencia no lo suelen reconocer sin ningún problema, tanto en España como fuera.
Estamos hablando de un test de ustedes que al final es lo que hace es se adelanta a la patología, es decir, sabemos que ahí está esta grasa mala que antes también explicabas, sí. Y por lo tanto te permite actuar antes, ¿no?
Claro, puede diferenciar quien tiene mala de la buena y lo hace de manera rápida, eficaz. La única otra manera que había hasta ahora es hacer una biopsia del hígado. Y una biopsia pues no solo es muy cara, sino que tiene una cierta, puede tener complicaciones, hasta uno de cada 10.000 biopsiados pues pueden tener complicaciones, incluso puede llegar a producir muerte. Entonces es un test sencillo, es unas gotitas de sangre y se con una tecnología, como digo, se analizan un buen número de marcadores y se puede diferenciar entre la grasa buena y la grasa mala. La grasa buena, pues tampoco la recomendación es que sigan haciendo su vida normal, excepto que tengan sobrepeso, que siempre es bueno reducirlo. Y cuando es la grasa mala, además de hacer un seguimiento, pues hay algunas, aunque no hay terapias muy efectivas, pero sí hay algunas, muchas tienen que ver con la dieta, el ejercicio, porque como sabes, la enfermedad del hígado graso es muy frecuente en personas con sobrepeso, diabetes, y también empieza a haber algún tratamiento farmacéutico o farmacológico, y en los próximos 2 o 3 años mejorará notablemente.
Perfecto. Pues doctor José María Mato, director del Centro Vasco de Investigación de Biociencias, CIC BioGune, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Hablamos ahora de la noche de COPE con la doctora Mónica González. Es especialista en aparato digestivo del Hospital Sur de Alcorcón. Doctora Mónica González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es la alimentación también, me imagino, ¿no?, a la hora del hígado graso.
Pues muy importante, muy importante. Uno de los factores más importantes, dado que, como ha dicho el compañero anterior, no existen hoy en día tratamientos. Y lo más importante, dentro de una de las cosas más importantes, es mantener un peso adecuado, y también la bajada del peso es importante, y la alimentación, porque factores como el colesterol alto o el azúcar alto pues tienen muchísima importancia a la hora de desarrollar hígado graso.
Buenas noches, doctora González. Soy Esteban. Hola. Muchas gracias. Hola, por estar noches. Aquí.
Muchas gracias a ustedes.
A mí me gustaría que tú, como experta y especialista en aparato digestivo y en el hígado, pues nos clarifiques y que digas aquello del pan pan y al vino vino. Te quería preguntar, ¿está aumentando de verdad el hígado graso en nuestro país?
Pues sí, de forma paralela al aumento de la obesidad que está produciéndose en España.
Sí. Cuando una persona tiene hígado graso, pues la verdad es que no aparece ningún síntoma en primera instancia, desde luego, y te enteras porque te hacen una ecografía o antes vas a tu médico. ¿Por qué te enteras?
Pues generalmente, o en una ecografía, o más bien en una analítica de sangre que se hace las personas, como más frecuente a partir de los 40, 50 años, que ve afectación hepática, pues va uno a hacerse un chequeo y en los análisis le dice el médico que las transaminasas las tiene un poco altas. O se hace una ecografía por otra causa y le dice que tiene el hígado graso.
Sí, lo primero que tenemos que decir es que las transaminasas no solamente suben, como piensan muchos en la calle, por el consumo de alcohol o porque estás tomando ciertos fármacos, sino que también porque puedes tener un hígado graso, ¿no?
Efectivamente, y hoy en día, sobre todo en mujeres, es mucho más frecuente que el consumo de alcohol. Y el hígado graso, como decía el compañero, se está haciendo la causa más importante de problemas hepáticos hoy en día.
Perfecto. Es decir, que el hígado graso tampoco es como antes te decían, que bien, controla la grasa y demás y va desapareciendo, sino no, que hay que vigilarlo por especialistas y hay que ver su evolución, porque, pregunto, Mónica, ¿el hígado graso cuando se trata puede remitir?
El hígado graso, dentro de que es una patología que puede condicionar incluso cirrosis hasta en un 15% de los pacientes, si uno lo coge a tiempo, cuando el hígado todavía no está fibroso, no está duro, pues puede revertir completamente. El hígado, tenemos la suerte que es un órgano que se regenera con mucha facilidad. Entonces, si uno, cuando empieza a ver que las transaminasas suben, que eso indica que puede, que esa grasa puede ya estar haciendo mal, como indicaba el compañero, a pesar de, además de los test que él nos ha contado. Si esas transaminasas están altas y conseguimos que esas transaminasas vuelvan a bajar porque hacemos ejercicio y cuidamos la dieta y perdemos peso, pues entonces toda la lesión hepática pues puede revertir completamente.
Perfecto. Hablaremos después del tema de la nutrición con nuestro siguiente invitado, pero quería preguntarte, el ejercicio es absolutamente fundamental y ahora te pregunto qué tipo de ejercicio. Y después también te quería comentar si existe algún tratamiento farmacológico específico. Empecemos por el ejercicio.
Pues el ejercicio es fundamental, incluso se ha visto que puede ser incluso más que la dieta. Ejercicio adecuado a la edad de cada paciente. El caminar simplemente, si pudiera uno caminar una hora al día, al ritmo que cada uno pueda, a veces más al principio más despacio y luego ir incrementando el ritmo, solo con eso conseguimos mejorar muchas veces el metabolismo, incluso aunque no se pierda peso.
¿Cómo se nota, Esteban? O sea, porque estamos hablando por un análisis de las transaminasas, pero eso, o sea, es un poco también oculto hasta que te hacen este análisis, o lo puedes llegar a notarlo.
Hombre,
¿tienes dolor o te molesta?
Yo diría, y Mónica de luego la que lo sabe, que si eres obeso y ya tienes muchas papeletas, si tienes una cinturita un poquito más grande que el resto y hay unas medidas estandarizadas para hombres y para mujeres, a lo mejor tienes un síndrome metabólico que en muchas ocasiones la mayoría va con este hígado graso. Y después diría que cuando empiezas a hacer el ejercicio, por ejemplo, que nos comenta la doctora González, tú notas que vas bajando peso, tú notas que vas mejorando y el hígado también, el metabolismo pues suyo va cambiando, ¿no, Mónica?
Sí, va cambiando, pero además eso, que es que el hígado, el problema que tiene es que no duele,
no,
y entonces el
claro.
paciente no nota
bueno,
nada,
por eso.
Sino que lo que tiene que notar es eso, que ir haciendo revisiones periódicas, intentar tener un peso correcto y hacer ejercicio que va no solo va al hígado, para todo el organismo va fenomenal.
Totalmente.
Pues doctora Mónica González, especialista en aparato digestivo del Hospital Sur de Alcorcón. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Nuestra próxima invitada es la doctora Clotilde Vázquez. Es jefe de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz. Doctora, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
pues,
tal están?
Pues muy bien.
Creemos que por lo menos el doctor Esteban seguro, yo también creo que por ahora no tenemos hígado graso, creemos.
Bueno, yo te advierto que hace muchos años, como 12, pues de buenas a primeras tenía más kilitos, pues tenía 12 kilos de más. Vi que tenía las transaminasas un poquito elevadas, me hice mi eco, tenía mi hígado graso. Dije, esto se acaba, y te estoy hablando de cuando no se le daba tanta importancia, y me puse a hacer ejercicio, lo noté, y me puse a cambiar lo que son los hábitos dietéticos, y yo creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no, Clotilde?
Pues así es. O sea, la verdad es que el producto de esta vida sedentaria y esta comida pues poco sana, poco equilibrada que hacemos los urbanitas, pues es esa acumulación de grasa dentro del abdomen que origina al final una circulación anómala de los ácidos grasos y lo que favorece la aparición de insulina resistencia, que a su vez es el origen de la posible diabetes tipo 2 que pueda aparecer y del hígado graso, de la acumulación anómala de grasa en el hígado.
Así es. Bueno, lo cierto es que ahora ya todos, después de llevar este tiempo hablando del hígado graso, estaban esperando todos a que llegase la doctora Vázquez para que nos dijese qué es lo que tú crees que se debe de comer, lo que no, cómo debemos de llevar nuestra nutrición, nuestra alimentación. Enséñanos a comer, porque a mí no me gusta poner dieta, yo no sé tú, a mí yo creo que es más efectivo enseñar.
Sí. Pues realmente, cuando hay que hacer alguna dieta personalizada, pues
bien,
hay que hacerla,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Pero lo que sí que tenemos todos es que aprender a comer. Y las pautas importantes es recordar un poco todas las personas que hemos comido en nuestras casas hace 20, 25 años, es cómo se comía entonces. Y generalmente nos acercaremos a lo que es una dieta sana o equilibrada. Y voy a especificar un poco el desayuno. El desayuno siempre decimos que es abundante. Eso a veces cuando se sale corriendo es difícil. Bueno, quien no pueda desayunar abundante y tenga que salir con el café pegado, tiene que hacer un almuerzo, que también es una costumbre que antes teníamos y que ahora pues hemos perdido. Una pequeña parada por la mañana en la que hay que tomar hidratos de carbono, pues, mejor si son de absorción lenta, o sea, mejor si es un buen pan, un pan integral.
Un pan integral, ¿verdad? Un pan de centeno.
Hidratos de carbono hay que tomar algo de proteína y hay que tomar algo de fruta en forma de zumo o mejor todavía en forma de la fruta, ¿no?
Clotilde, eso quiere decir que si a media mañana yo me tomo un trocín pequeño de pan de centeno con aceite de oliva y un poquito de pavo.
Un montadito, pan aceite o pan con un poquito de aceite de tomate y un poco de jamón. Eso es perfecto para media mañana. Tenemos la proteína, tenemos el hidrato de absorción lenta que no nos va a provocar después más hambre, porque si nos tomamos una galleta con azúcar o algún alimento azucarado, posiblemente estemos estimulando el páncreas y luego nos dé más hambre. O sea, vamos a los hidratos de carbono, si podemos, mejor de absorción lenta. Y el pan integral mejor todavía, es perfecto. La comida, pues la comida de plato único. Si nos sobran dos platos, un plato único donde haya cereal, la legumbre es perfecta para el plato único, la gente la asocia a engordar.
Unas buenas lentejas, ese es un hidrato de absorción lenta para los diabéticos, muy bien, y si las tomas un poquito viuditas no tienen muchas grasas tampoco, que no tienen,
no,
vaya.
Y puede tener hortaliza.
Sí, señora.
O sea que eso es un plato único, saciante, sano, equilibrado, que nos aporta prebióticos, que nos aporta vitaminas, que aporta proteínas de alta calidad y que tiene carbohidratos de absorción muy lenta. Es el plato de cuchara único y además mucha gente que pone como problema el que tiene que comer, llevarse la comida en la famosa fiambrera, la llamada tartera, pues es mucho más fácil llevar un plato único porque es más fácil de calentar y que esté rico que no un filete que nos queda como la suela del zapato, ¿no?
Sí, señora.
Una ensalada y que además tenemos hambre, 2 horas después nos comemos hasta nuestro padre, si lo vemos.
Doctora, una pregunta que quiero hacerle a usted como experta en esta materia, porque he oído y he leído, sinceramente, siempre que hablamos temas relacionados con el hígado, cosas como, por ejemplo, el cardo mariano, ¿son reales o esto más bien panacea?
Bueno, la fitoterapia es una ciencia con mucho fundamento científico. Yo no soy una especialista, pero sí creo que hay muchas plantas, muchas de ellas, por ejemplo la cachofa, los cardos, ese tipo de plantas de esas familias que tienen sustancias que ayudan a drenar la vesícula y que, bueno, pues favorecen la digestión de las grasas y, por tanto, bueno, una mejor un mejor metabolismo de las mismas. Yo creo que no tenemos que esperar milagros de estas cosas, pero sí que podemos utilizarlas con ayuda de gente que conozca bien, como una ayuda y un apoyo. Sí, sí.
Clotilde, nos queda nada más que medio minuto. Vamos a ver el tema de merienda, cena rápido. Y yo te voy a emplazar para otro programa, te voy a emplazar, sí.
Entonces, hay que merendar si uno va a cenar tarde y cenar siempre verdura, como hacemos los valencianos, el hervido, siempre, no se negocia, verdura. Si los niños no les gusta, pues se les ponen puré, pero verdura y hacer posible después pescado, que puede ser todo tipo de pescado, o un huevo frito de vez en cuando, pero la verdura. Perfecto. No olvidemos que el 5 al día y el plato de cuchara es el secreto de la alimentación mediterránea y sana.
Muy bien.
Clotilde, yo te voy a pasar para hablar un día de los prebióticos.
Muy bien, estoy encantada porque es un tema muy, muy, muy...
Muy interesante.
Enormemente interesante.
Doctora Clotilde Vázquez, jefe de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz. Gracias por habernos atendido y buenas noches.
Muy buenas noches.
Un abrazo y enhorabuena.
Esteban...
Hasta luego.
Esteban Pérez Almeida, ¿qué es eso de los prebióticos?
Eso lo va a explicar la doctora...
El próximo día, ¿no?
Sí, porque es un tema apasionante.
Será más adelante. De tal manera, nosotros nos seguimos encontrando aquí en la noche. Un abrazo.
Un abrazo, gordo.
Lievolezzava la terra, stride all'uscio dell'orto. E un passo sfiorava l'arena. Entrava il la fragrante. Fra le braccia o volci baci languide carezze mentr'io freme.
Acaba de entrar Mónica Villarain en el estudio para realizar un repaso cultural para los próximos días. Y comenzamos recordando a una de las mejores voces líricas que ha tenido España, Alfredo Kraus.
Lo hacemos porque el Teatro Real dedica al tenor 2 días de homenaje por el 15º aniversario de su fallecimiento. Realiza un recorrido por los títulos más emblemáticos de su repertorio, como esta interpretación en la ópera Tosca. El papel de Kraus lo aportará este viernes el tenor polaco Piotr Beksala, quien ofrecerá un concierto en evolución de intensidad, como ha indicado ante la prensa.
This is the most heavy.
Esta es la parte más complicada del programa. El concierto tiene una progresión. Es lógico poner la parte más dura al final del concierto. Tosca le va bien a mi voz, pero todo el repertorio me resulta en general muy interesante.
El tenor polaco cantará Kraus en la primera cita el sábado. El protagonismo lo cobrarán voces especialmente vinculadas al tenor canario, como la de su hija Patricia, con un recital presentado bajo el nombre El legado de Alfredo Kraus. Será el más emocional porque contarán con la proyección de imágenes de momentos representativos de su vida profesional.
From interference and let that circle go through. Praise God.
Otro espectáculo muy esperado es el musical Sister Act. Su estreno ha estado arropado esta misma noche por la propia Whoopi Goldberg, quien interpretó el papel principal en la gran pantalla en dos ocasiones.
Si no has visto las películas, que sepas que lo que vas a encontrar es una cantante escondida en una congregación religiosa por haber sido testigo de un asesinato. Su llegada se convierte en toda una revolución que hace sacar todo el potencial vocal y personal a las hermanas. Una historia musical que cuenta con una banda sonora muy completa, inspirada en muchos estilos, entre la música coral y el gospel, mezclado con los sonidos Motown, soul o funk, incluso cuenta hasta con los grandes himnos de música disco como lo fue Barry White. Si no te lo quieres perder, que sepas que el espectáculo se representa en el Teatro Tívoli de Barcelona.
Y no queremos dejar la escena sin hablarte del Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid.
Como su nombre indica, abarca toda la temporada teatral. Se extenderá hasta principios de junio. Contará con algunos de los dramaturgos más importantes del momento y con figuras de renombre internacional como Robert LaPage, Israel Galván, Marianne Faithfull o Isabella Rossellini. Se ha inaugurado este mismo jueves con Peter Brook y la obra El Valle del Asombro, un viaje para asombrosas conexiones neuronales. Un ejemplo de lo que vendrá, porque el Festival de Otoño a Primavera pretende dar a conocer las nuevas tendencias escénicas de la vanguardia, tanto en teatro como en danza, música, títeres o monólogos, con espectáculos procedentes de 7 países.
Y ahora nos trasladamos a Santiago de Compostela porque comienza la feria profesional más importante dedicada a las músicas del mundo.
Es WOMEX, World Music Expo, que durará hasta el día 26 de octubre con una programación muy extensa. 60 conciertos que reunirán a cerca de 300 artistas, a los que se sumarán 2.600 participantes de empresas, sellos, editores o distribuidores. El epicentro de los conciertos será en el Museo Centro Gaiás, pero habrá otros escenarios como la Plaza de la Quintana, el Teatro Principal o la Sala Capital. En Santiago oirás sonidos tradicionales y de fusión por parte de bandas de medio mundo. Se acercarán artistas de aquí como de fuera, venidos desde varios puntos de Europa, Sudamérica, Asia o África. En definitiva, un completo mosaico de las músicas populares que se practican en todos los rincones del planeta.
Y otro festival con música no tan variada, pero de estilos muy dispares, es el que se acaba de estrenar en Castellón.
Han comenzado la primera edición del festival Mare Nostrum. Desde este jueves, el centro de la ciudad es un gran escenario para mostrarte durante varios días, en un formato non-stop, o sea, mañana, tarde y noche, a más de 25 grupos de todos los estilos. Pablo Sebastián es el director de certamen.
Jazz, hay chanson francesa, hay música clásica, tango, boleros, música brasileña, flamenco, como no podía ser de otra manera. Tenemos de todo, música de todo tipo para los amantes de cualquier tipo de música.
Son más de 200 actuaciones de diversa índole, donde la distancia entre artistas y público se acorta, con el objetivo común de expresar la música como vehículo de entendimiento y dinamización cultural. A este espectáculo musical se suman varios restaurantes de la capital de La Plana que contarán con actuaciones en directo y menús temáticos creados para la ocasión.
Y ya que estamos con este toque gastronómico, Mónica, danos algunos consejos en este aspecto.
Pues mira, hay muchos donde elegir. El más original se celebra en Vitoria. Aquí arte y gastronomía se unen porque unos 20 chefs se dan cita en el Museo Artium para crear pinchos a partir de 6 obras de la Pinacoteca. El evento se celebra bajo el título Art de Cocinas y los que asistáis podréis probar estas creaciones hasta el domingo. Por otra parte, hasta mediados de diciembre, Vinaroz organiza las Jornadas Gastronómicas de los Arroces. 15 restaurantes de la localidad castellonense te lo ofrecerán cocinando de mil y una formas y acompañado de mil y un sabores en menús preparados para la ocasión. También desde hoy tienes a tu alcance la Semana de la Tapa Micológica de Soria. En ella más de 50 establecimientos de la provincia te ofrecen tapas culinarias elaboradas a base, como no, de hongos y setas que podrás degustar a precios módicos. Esta edición se extiende hasta el 2 de noviembre. Madrid, cuando aún no ha terminado la ruta Tapapiés, que finaliza este domingo, en lo que queda de semana realiza en paralelo otra feria de la tapa, pero en el Palacio de Cibeles. Bajo la bóveda de cristal está instalada ya la primera edición del Mercado de Sabores. Pretende ser un referente como Madrid Fusión o Gastrofestival, porque aquí te presentan tapas de autor realizadas por grandes chefs y restauradores de la capital. Y terminamos este apartado con dulce. Este fin de semana se celebran las jornadas gastronómicas de la miel en el Concejo Asturiano de ayer. Por un lado está la Feria de la Miel, donde participan una veintena de artesanos que te ofrecerán la posibilidad de gustarla, además de poder adquirir pura miel. Y por otro, las jornadas, que contarán con 7 restaurantes de Moreda y Nembra, donde han creado menús elaborados con este manjar.
Tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo, con quien no quiera querer algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo, y luego ya no vuelo bien, dejaré mi puerta bien abierta, para cuando quieras volver.
Jorge Ruiz de Maldita Nerea estuvo hace unas semanas con nosotros aquí en La Noche presentándonos su disco Mira Adentro y ahora comienza su gira.
El último tour lo realizó en 2012 con su anterior trabajo. Ahora, de vuelta de su estancia en Miami, Jorge Ruiz regresa con nuevas canciones que presentará en 16 ciudades.
Me interesa mucho la historia que hay detrás de cada canción. Entonces, pienso mucho en eso porque, de hecho, es lo que más me gusta. Cuando estoy haciendo la canción, ¿qué pasará en la vida de otra persona? Y pensar en eso, imaginar eso, es lo que a mí me tiene enganchado. Ese momento y luego el final, cuando estoy tocando y veo que las personas cantan ese momento, ¿no? Son dos fotos, ¿no? Y todo lo demás no es que no me importe, sí me importa y me gusta, pero no es tanta la pasión que tengo como en esos dos, que es donde yo fluyo ya hasta lo absoluto, ¿no? Ya.
Las nuevas canciones de Maldita Nerea las presentaron en Murcia a mediados de mes y ahora inician la gira que recorrerá toda nuestra geografía hasta finales de año. Este jueves se han estrenado en Albacete, pero las siguientes paradas serán en Alicante, Málaga, Roquetas, Zaragoza, Valencia o Bilbao para terminar el 28 de diciembre en Gijón.
Sueños siempre aciertan, pero luego tal vez algo no salga bien. Y quiero tu luz muy cerca, y a ti siempre volver.
Antes de que llegue la actualización de la información, ¿algún mensaje de nuestros oyentes?
Bueno, algunos nos va a dar tiempo a pocos, pero no sabéis la que habéis leído en las redes sociales,
¿sí?
¿Eh?
¿Sí? ¿La peluca?
Sí, sí, sí. La siguiente hora contaremos. Por ahora vamos a hablar de las fricadas de nuestros oyentes.
Pues venga, un par de ellas.
Nuestros oyentes son frikis, como por ejemplo Julio Prado, dice, qué puntazo de vídeo el que hemos publicado en Facebook. Yo soy un frik del Señor de los Anillos y del Hobbit. O Alejandro Araujo dice, del Señor de los Anillos, por supuesto. Así como de Star Wars y superhéroes de Marvel. Yago Tamargo dice, soy friki de la COPE, o sea, un fan, seguidor de Gran Hermano, un culé y sportinguista hasta la muerte. Y pues como sí, dije ayer, sí. Un fan de Mecano, ¿eh? ¿Qué te parece?
Pues un poquito más dentro de un rato. De momento vamos a actualizar la información y nos vamos directos a la última hora del programa.